Setembe Guaizea quiere que en abril nos transformemos desde casa. No queda otra. El confinamiento por el coronavirus no tiene por qué detener las campañas de formación y transformación de esta organización, ni de ninguna otra. A través de diferentes encuentros online, desde SETEM se sigue trabajando la sensibilización sobre cuestiones trascendentales de nuestro entorno. Y en este tiempo de confinamiento se ha elegido el camino de las emisiones en directo desde Instagram. Hace unos días se trató el tema de cómo vivir sin plástico en el confinamiento, se analizaron las estrategias de barrio para sobrevivir en la cuarentena y se nos planteó la cuestión de cómo continuar practicando un consumo responsable en la actual situación. Bueno, pues hoy el tema que se nos plantea, a finales casi del mes de abril, no puede dejarnos indiferentes, porque se va a tratar de la vivienda colaborativa, de otras formas de convivir, de cómo están diseñados nuestros hogares, que nos estamos dando cuenta ahora que estamos pasando tanto tiempo, todo el tiempo dentro de casa. Bueno, pues para hacernos la introducción del próximo encuentro alrededor de la vivienda, tenemos con nosotras a Ainhoa Bilbao, que es técnico de formación de SETEM Guaizea. Ella evidentemente nos atiende desde su casa en Gasteiz. Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Eli.
¿Continuamos bien?
De momento sí, que siga así, lo que todavía las semanas que nos quedan.
Vale, pues lo importante, ¿no? Continuar sanas, que es lo que estamos. Pero continuamos también formando a través de las redes. ¿Qué tal fueron los anteriores encuentros de los que estuvimos hablando hace 2 semanas aproximadamente?
Pues nosotras estamos muy contentas, la verdad, era nuestra prueba piloto y fue tan bien que yo creo que vamos, que repetiremos no demasiado tarde. La verdad es que llegó bastante gente, que además muy interactiva, estuvieron haciendo preguntas y bueno, y todo, la verdad es que el feedback que tuvimos fue muy positivo, la gente decía que muy bien, que muy entretenido, así que contentas.
Los encuentros se fueron alargando en el tiempo también, ¿no? Esos 20 minutos primeros no nos daban, ¿no?
Eso es, sí. Por lo menos media hora ya duraron, entre 30 a 40 minutos, pues en función de las preguntas. Y sí, no, está muy bien ver que la gente, sí, que este encierro no nos ha adormilado y que la gente sigue queriendo conocer alternativas y queriendo analizar la realidad desde otra mirada.
Ahora la factoría, esta nueva factoría en casa, con su hashtag correspondiente, pues nos quiere hacer una nueva entrega. No paramos, seguimos formándonos y la tenéis hoy mismo, este martes, ¿no?
Sí, eso es. Hoy, bueno, esta vez no será en directo, como hicimos los directos de Instagram. Esta vez, bueno, pues hemos tenido una charla que hemos grabado con Irati Mogollón. Y eso es lo que vamos a subir, junto con bueno un pequeño post también para la gente pueda leer, pueda escuchar, y tenemos un pequeño vídeo como para introducir el tema y que esperamos que se viralice, para que la gente, sobre todo para que luego la gente entre a escuchar ya la charla, que tampoco ha sido muy larga, fueron un poco más de media hora, también para que la gente se quede con las ganas de más.
Ya, está claro que ahora que ya estamos en casa, lo que queréis es que miremos hacia nuestras casas, ¿no? Que la mirada por lo menos venga hasta nuestros hogares y nuestras casas. Este podría ser un poco el tema sobre el que va a girar todo este próximo encuentro.
Sí, y además fue un poco de casualidad, porque realmente el tema lo elegimos hace cosa de un año, y íbamos a hablar igualmente, íbamos a analizar el tema de la vivienda y el tema de los espacios que habitamos, y casualmente pues ha resultado muy oportuno, y lo que hemos hecho bueno ha sido obviamente darle el paso, ¿no?, de lo presencial a lo virtual, y también el aprovechar esta reflexión de la gente que está dentro de casa y que nunca habíamos pasado tanto tiempo dentro de casa y que ahora tenemos más tiempo todavía para pararnos a pensar, para cuestionarnos los espacios, ¿no? Que es la propuesta que hace Irati, que hacemos desde la factoría, pararnos a pensar eso que teníamos naturalizado.
Vale, ya has dicho el nombre, Irati Mogollón será la persona invitada, ella es la que nos va a acompañar durante este tramo de la tarde, ¿no? Ese momento. ¿Quién es Irati Mogollón?
Pues Irati Mogollón, contactamos con ella porque ella es especialista en cohousing feministas y en envejecimiento activista. Ella, yo creo que luego te lo podrá explicar mejor, pero bueno, ella no solo habla de este modelo de cohousing o vivienda colaborativa, ella habla más allá, ella habla de arquitecturas, de espacios en los que se pone la vida en el centro, en los que se pone en el centro las necesidades humanas, ¿no? Una reflexión bueno, más feminista y más humana de estas viviendas. Además, eso, ya ha analizado alternativas en muchos países y de muchos tipos, desde las más conocidas, ¿no?, las viviendas senior, de gente mayor, a, bueno, otro tipo de modelos, pero que todos se basan en lo mismo, ¿no?, en darle una repensada a los espacios, juntarnos con otras y otros y pensar cómo los espacios los podemos moldear para que se adapten a nosotras y no al revés.
Uh-huh. Pues vamos a presentarla ya sin más dilación, después de saber quién es ella. Nos pica un poquito la curiosidad y la tenemos al otro lado del hilo telefónico también a ella. Irati Mogollón, ¿qué tal? Arratsaldeón.
Arratsaldeón, Eli.
A la hora de presentarte tenemos que decir que eres socióloga, que eres experta en facilitación de cohousing feminista y envejecimiento. Casi nada, ¿no?
Bueno, creo que son palabras al fin y al cabo.
Ya, ¿y esto cómo lo podemos explicar? ¿Cómo podemos decir a la mayoría de la gente qué es lo que haces, en qué estás especializada?
Vale, pues yo trabajo siempre en un equipo interdisciplinar con Ana Fernández Cubero, que ya es urbanista y arquitecta feminista, y mientras y solemos utilizar siempre el enfoque que se conoce como la infraestructura blanda y dura, que lo creamos nosotras, que es un enfoque que intenta mirar, por una parte, en el caso de Ana Fernández, a las partes más materiales, más reales de la vida, como pueden ser la posición de los espacios, las infraestructuras que hay, la estructura económica y la estructura jurídica. Y luego, por otra parte, estaría mi trabajo, ¿no?, cuando yo hago intervenciones o cuando trabajo con grupos y colectivos, que lo que yo miro es a la parte de cómo están organizados los grupos, las relaciones que tienen entre ellas, la manera de comunicarse, cuáles son las discriminaciones o las relaciones de poder oculta que hay en ellas y cómo podemos hacer una transformación para una vida que merezca la pena ser vivida o la alegría de ser vivida. Un poco más entendiendo una conjunción de esas dos realidades, porque si no siempre queda una coja. Entonces, a la hora de trabajar, nosotras lo que hacemos es trabajar tanto a nivel de ayuntamientos, pues para planes de intervención en zonas que se consideran calientes o en zonas conflictivas, ¿no?, que eso sería un poco más lo que más nos puede venir a la cabeza, pues con lugares con poca accesibilidad, lugares que están pues muy contaminados, ¿no?, etcétera, uh-huh, etcétera, etcétera, hasta otro tipo de intervenciones que son con grupos de personas que quieren poner una parte de su vida a gestionar de manera colectiva, como puede ser la educación de sus hijos e hijas, o como puede ser incluso el proceso de envejecimiento, que no quieren contar con las instituciones que ofrece la administración pública, pues geriátricos, centros de día, etcétera, etcétera, y tampoco quieren ser una carga para sus hijos e hijas, y entonces se plantean otras fórmulas de vida. Y ahí, en esa amalgama, en esa mitad de todo, es donde intentamos nosotros aportar nuestro granito de arena.
Ya, seguramente ahora que todas y todos estamos en nuestras casas, en nuestros hogares, sí que hemos descubierto que tenemos igual, digo yo, muchas faltas en nuestros hogares, o no, al revés, que estamos descubriendo rincones y situaciones que nuestra casa nos ofrecía que antes las pasábamos por alto, ¿no? Es difícil atender a la casa hasta nuestras necesidades, porque hasta ahora no habíamos tenido tampoco estas necesidades de 24 horas, ¿no?
El tema de lo curioso de las estructuras sociales, podríamos decir, es que las normalizamos hasta que algo hace que no las tengamos, o sea, hace que algo les pongamos el punto de atención, ¿no? Podríamos decir. Sí. Es decir, yo no pongo en duda la relación con mi amiga hasta que de repente hay algo que no me encaja ahí y entonces de repente digo, uy, ¿qué tipo de relación tengo con mis amigos?, ¿no? Pues lo mismo sucede con la vivienda. Al fin y al cabo, que el espacio construye las relaciones sociales, la manera de ver el mundo y la manera de estar en él, que un espacio puede darte bienestar o no, es algo sabido desde hace más de 3 siglos. O sea, no es lo mismo a nivel urbano, no es lo mismo una calle completamente vacía, sin ningún establecimiento local pequeñito y calles anchas que busquen todo el rato como conectar a las personas, o un centro de la plaza del pueblo que está hecha para que coincidan entre ellos. Y tanto sucede con la vivienda. La diferencia es que las ausencias que había en el espacio privado se suplían con el tipo de hábitat o de sociabilidad que teníamos en el espacio público. Claro. Entonces, a lo que voy con este pequeño, por poner un detalle, y ya me callo.
No te calles.
Por poner un ejemplo sencillo. Yo puedo pensar, bueno, Pues tengo que tener una localización adecuada en mi día a día, porque yo lo que quiero es estar en el centro, pues imagínate, de Iruña. Me apetece estar en el centro de Iruña porque es mucho más accesible, porque estoy más cerca de mis amistades, porque no tengo que coger casi transporte público y el privado ya ni lo toco, ¿vale? Entonces yo, en pos de la localización, sacrifico ciertas cosas. Digo, bueno, voy a vivir en un cuchitril que está un poco para allá, que le da la luz directa que 2 horas al día, porque al final estamos entre calles muy encajonadas, que las instalaciones las tiene mal, pero bueno, si aquí yo total lo que voy a hacer es dormir. ¿Qué sucede? Yo lo que hago es suplir la falta de calidad de vida que me ofrece ese espacio, al que solo voy a dormir porque es una cueva, porque no se ha repensado, con la vida, la sociabilidad que me ofrece el espacio exterior. Y así voy tirando.
Ya, y llega un día en el que te tienes que tirar en esa cueva 24 horas y entonces estás buscando la luz del sol, aunque sea poniendo espejos por los cristales, por las ventanas, ¿no?
Eso es, exactamente. Y ahí es de repente cuando ciertos sacrificios que habías hecho que se suplían de alguna manera, pues de repente salen a la luz.
Ya. La cuestión es que, claro, en una misma vivienda, hoy por hoy estaremos viendo además, bueno, habrá todo tipo de habitantes. Puede haber habitantes solitarios, que solo vivan una persona y tengan todo el espacio para ellos. Puede haber parejas, pero parejas con sus propias necesidades de espacio y de tiempo. Puede haber familias con niños, puede haber familias con haitites, con amamas. Y claro, todos necesitamos o queremos o buscamos nuestro espacio y ahora es cuando llega el momento de la pelea, ¿no?
El problema de buscar espacios es que como no hemos reflexionado sobre la importancia que tienen los mismos, no sabemos negociarlos. Y hay una parte de estamento social, de cultura grupal, que es la que nosotras reivindicamos repensar, que es que está ahí todo el rato imperando. A lo que voy es, el modelo que tenemos en la mente, como siempre, es un modelo pues que bebe de una sociedad industrialista y de una sociedad centrada en el empleo y centrada en las familias que se consideran como hegemónicas, son la unidad familiar de padre, madre heterosexual, 2 criaturas, o hijos e hijas, y ya, ¿no? 2, 3.
O perro, también podemos tener un perrito, que
claro,
últimamente
claro, sí.
También viene bien.
Eso es. Entonces, ¿qué sucede? Que eso se reproduce hasta la saciedad. O sea, no se reproduce solamente a la hora de tener beneficios fiscales o a la hora de plantear, de ver cómo cuidar a nuestros hijos e hijas, sino que se reproduce también en el espacio. Entonces, tenemos casi siempre el modelo se suele ser como un salón, una habitación principal, que es la de matrimonio, que es más grande, luego una habitación secundaria o 2 habitaciones secundarias en su día, que son para los niños y niñas, y luego tenemos una cocina y un baño. Y la cocina también está bien bien separada del espacio social, porque y entonces suelen ser como pequeñitas y alargadas. Yeah. Es un tipo de cocina además muy muy dirigida a la productividad, porque está diseñada, se diseñó en el siglo XIX-XX, perdona, se diseñó teniendo en cuenta el comportamiento físico-corporal de la gente y teniendo en cuenta que cuál era la manera más óptima de trabajar como en una industria, pero en tu casa. Entonces tiene ese tipo de características y eso lo reproducimos a la hora de repartir los espacios. A lo que voy es que no pensamos en, vale, ¿a qué tipo de actividad le vamos a dar prioridad en nuestra vivienda? Pues, por ejemplo, y decir ahí, bueno, pues necesitamos una actividad que sea la de estar todos juntos y otra actividad que sea un poco más íntima, pues para que no sé quién trabaje y al mismo tiempo ese espacio sirva para que a la tarde los niños jueguen. No, lo que termina siendo es una lucha de poderes no resuelta, ni siquiera verbalizada, pues como la del mando, que aquí lo coge quien más grita, pues la misma. Entonces se genera una lucha de poderes en la que, por ejemplo, una de las cosas que suele pasar es que los niños y niñas son súper expansivos. Ya. Nadie lo negocia y de repente está todo el suelo lleno de juguetes, están en el salón gritando y no hay un espacio de silencio, por lo que se supone que esto es así porque eso es ser padre, porque no se puede negociar de otra manera. O de repente la persona que tiene que trabajar pues está en una esquinita colocada en una silla mal puesta y luego de repente sigue habiendo un espacio central que se llama el televisor.
Ya.
En el que todo va dirigido a ese tipo de comunicación y luego igual no la necesitamos tanto, ¿no? Entonces, el problema es que lo que faltan son esos espacios de negociación y de verbalización de cómo nos sentimos con el espacio y cómo queremos dividir esos privilegios,
ya.
¿No?
Está claro, de todas formas, que este confinamiento también nos va a hacer replantear muchas cosas dentro de nuestras casas, incluso espacios como, yo que sé, antes la cocina era el centro del corazón de los hogares, ahora lo que es el gran televisor que ocupa y bueno, y dispone de mucho espacio a su alrededor también, y la ausencia de esos chocos que podamos decir, pues de repente seguramente muchas echaremos de menos un silloncito en una esquina con una luz agradable en el que podamos estar nosotras mismas solas, ¿no? Y no confinadas en, por ejemplo, yo qué sé, en cocinas, que muchas mujeres seguramente están pasando su confinamiento encima, además, en la cocina, ¿no?
Claro, una de las preguntas que para mí me parecen detonantes o muy interesantes, cuando pensamos sobre nuestro espacio, y cuando, para pensar en un espacio de calidad o cómo, qué tipo de relación tenemos, es pensar dónde nos sentimos más incómodas, dónde buscamos, qué lugares buscamos cuando necesitamos intimidad, qué lugares buscamos cuando, cuando queremos hablar. Porque lo irónico de todo esto es que, por ejemplo, el espacio del salón y el espacio del televisor ocupa tanto y lo hemos normalizado tanto que tiene que ser el espacio de más luz, más central y además todo mirando a ese,
a, no, la, a ese sofá, esa.
Claro, a esa pared, que al final, si queremos hablar, se generan situaciones extrañísimas en las que igual hablamos en un pasillo, igual hablamos en la cocina, ¿no? Los espacios marginales se convierten en espacios de relación entre nosotras. Y luego también hay gente que cuando necesita un espacio de intimidad se va al baño, se pasa media hora en el baño, ¿no? Entonces, quiere decir, ese tipo de cosas nos dan información de cómo está repartido ahora mismo el asunto y cómo podríamos repensarlo también.
Ya, repensar también, habrá que repensarlo para nuestros mayores, que ahora que están en sus casas metidos solos en muchas ocasiones o con ayudas mínimas, lo que antes pensábamos de, bueno, habrá que cambiar el baño, habrá que ponerte no sé qué en el pasillo, habrá que no sé qué, ahora ya es una realidad urgente y que hay que ir haciéndola sin ningún problema, ir desarrollando y evolucionando también el edificio, la casa, lo físico, con lo de la persona, ¿no?
Sí, el problema ahí ya reside en dos factores. Primero, que en el territorio español es una realidad que la movilidad de la vivienda es muy pequeña, también porque no hay tantas capacidades, ¿no? Porque ha habido un sistema de especulación muy grande, etcétera, etcétera, que ha dificultado que, como, pues yo qué sé, en Alemania, en Dinamarca, pues tú te cambias de casa igual cada 3 años.
Yeah.
Y no hay problema, no hay problema, porque tú sabes que tienes que ir evolucionando y en base a esa evolución, pues tú te cambias de barrio, tú te cambias, ¿no?
Sí.
Buscas esa movilidad. Entonces, ¿qué pasa? Que no le tienen tanto miedo a cambiar el espacio, aunque sea de disposición, ¿vale? O sea, no están congelados en viviendas que hace 30 años que están igual y que lo único que ha cambiado igual es el marco de una fotografía que se ha caído al suelo y se ha reventado. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando tú tienes esa capacidad también de cambiar, igual lo que te puedes llegar a plantear es que tenemos que las personas mayores tenemos espacios infrautilizados.
Uh-huh.
¿Qué hace una persona mayor con una vivienda de 90 metros cuadrados viviendo sola? Cuando eso, lo que supone, no solamente a nivel, o sea, en la sensación de soledad a veces se magnifica.
Claro.
Porque hay eco, y el eco, que parece una chorrada, es una realidad. Es una cuestión que te recuerda los que ya no están.
Ya.
Entonces, habitaciones vacías, ecos, y además bajo el argumento de, bueno, pero así en Navidades nos juntamos. Entonces, estamos, por ejemplo, hay lugares en los que se están habiendo una especie de proceso de negociación, de decir, es que igual, en vez de tener una casa de 100... Bueno, vamos a poner 85 metros cuadrados, igual buscamos una de 40-50 que esté a la última en todo, que sea luminosa, que tenga las características adecuadas, y ahí tendrás el baño renovado, tendrás una habitación maravillosa, tendrás todas las capacidades y todo adecuado para que no sea, para que además podamos invertir ese dinero en una persona que pueda ayudar ciertas horas al día para que también una persona profesional, etcétera, etcétera. Pero ese tipo de negociaciones no se hacen. Entonces, tenemos a personas, pues eso, viviendo en casas también gigantescas que también necesitan ser renovadas.
Bueno, pues le vamos a dar todo una vuelta, tomémonos nuestro tiempo, como el que se va a tomar también hoy desde STM Guaisea. Si te parece, volvemos con Ainhoa para que nos cuente cómo hay que hacer, cómo lo tenemos que hacer para seguirte en Instagram y nada, volveremos a estar, a ver si después de todo este confinamiento le damos una vuelta y tenemos en cuenta todo lo que nos dices. ¿Te parece?
Claro, muchísimas gracias, pareja.
Venga, Irati, gerarte, agur.
Ayo, bye.
Bueno, pues Ainhoa, como ves, la propuesta de Irati es que tenemos que romper un poquito las inercias, tenemos que repensar, replantear, no simplemente en la parte decorativa, sino también en la estructural de nuestras casas, de nuestros espacios domésticos, para que respondan a nuestras necesidades, no está mal, ¿no?
Así es. Eso es lo principal, el pararse a pensar.
Paramos un poquito más a pensar y tenemos que dar una vuelta más, como siempre lo hacéis en SETEM, porque está muy bien y estamos en nuestras casas, pero no todas las personas viven las realidades de tener hogar o qué tipo de hogar es tener de la misma manera, ¿verdad?
Eso es, yo creo que es que pararnos a pensar, a ver, nos ayuda a pensar en cómo, en las viviendas que tenemos y en las posibilidades que nos dan. Pero yo creo que también mucha gente está pensando en que igual no tiene esas posibilidades, aunque ve que otras personas, o sea, las desigualdades sociales, ¿no?, se visibilizan. Y claro, muchas de estas alternativas que planteamos son posibles para quienes tienen una vivienda digna garantizada y no es el caso de todo el mundo. Entonces, obviamente, este cambio y este replanteo tiene que venir desde lo individual, quien tenga la posibilidad, de, pasando a lo colectivo, pero también lo estructural. Yo creo que hay que hacer una reflexión de que esa vivienda digna tiene que estar garantizada para todo el mundo y que, bueno, eso también son las administraciones públicas las que tienen que garantizarlo. Entonces, también seguir peleando, como lo hacen, ¿no?, muchos colectivos y muchas plataformas todos los días del año, para que todo el mundo tenga esa vivienda garantizada, y después, a partir de ahí, ya podemos replantearnos, bueno, el cómo diseñarla y cómo distribuirla.
El encuentro con Irati esta tarde, ¿cómo va a ser? ¿Dónde va a ser? ¿Cómo vamos a poder acceder a él?
Pues lo vamos a subir a YouTube. Entonces, bueno, a partir de esta tarde ya todo el mundo lo podrá ver en los canales de SETEM, pero bueno, va a estar acompañado de un textito que lo contextualiza en la web, en factoriadevalores.eus. Uh-huh. Ahí tenemos un blog donde vamos, bueno, subiendo, ¿no?, las pequeñas noticias con lo que vamos haciendo, y entonces yo invito a todo el mundo a que entre en factoriadevalores.eus y allí lo tendrá todo. También nos pueden seguir en las redes sociales, en YouTube, en Facebook, en Instagram, en Twitter, de SETEM Guaicea.
Esto para mayo, perdón, para esto para abril, que ya se nos está escapando de los dedos y encima le estamos empujando para que se acabe antes, pero para mayo también vosotros no dejáis de pensar, evidentemente.
Eso es, pues en mayo también teníamos actividades presenciales programadas que, bueno, como todo lo demás, pues no pueden tener lugar, pero le estamos dando una pensada a cómo llevar el tema de mayo, que era el de la alimentación, además una alimentación que ahora también es muy importante, ¿no? Una alimentación cercana, una alimentación de calidad, una alimentación que pase por el comercio justo, con precios y condiciones dignas para quienes están ahora mismo, pues también, ¿no?, arriesgando su salud para producir estos alimentos para todas y para todos. Entonces, vamos a reflexionar sobre esto, vamos a traer seguramente iniciativas y testimonios de gente que están en el campo muy cerquita nuestro produciendo estos alimentos. Así que yo invito a la gente, como he dicho antes, ¿no?, que estén atentas a nuestras redes sociales, porque allí iremos publicando en las próximas semanas.
Vale, pues Ainhoa Bilbao, técnica de formación de SETEM Guaicea, muchas gracias por atendernos, por darnos esta oportunidad, y seguiremos en contacto. Venga, agur.
Agur.
Cuando salga de esta iré corriendo a buscarte. Te diré con los ojos lo mucho que te echo de menos.